forma política. ¿Es lo mismo, Gabriel Melián, que quieren hacer allí en Tucumán? ¿Prioridad para la reforma política, el sistema de boleta electrónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todo el país. Sí, es cierto, acá se debate en este momento una reforma tan necesaria como el agua, Luis, porque Tucumán viene padeciendo de un sistema electoral vetusto, además armado para que sea solo un ganador, el Partido Justicialista, y para que se distribuyan todos los cargos. Es más, creo que se pasen los cargos de familiares en familiares, porque si yo te doy cuenta de 18 municipios de la provincia, en que 15 son del traspaso de un familiar a otro, te das cuenta de qué manera vivimos los tucumanos y cómo se maneja la política. ¿Eso se quiere cambiar? Pues parece que sí, y lo quieren hacer a través de un proyecto que impulsa el vicegobernador de la provincia. Es un debate que ha prometido el gobernador Osvaldo Jaldo, pero que ahora lo comanda el vicegobernador Miguel Acevedo en la Cámara Legislativa. Y hoy, Luis, se quiso dar un paso adelante porque se presentó el sistema que se utiliza en Salta. Vamos a traer el sistema a Tucumán, es el de boleta única electrónica. Para hacerlo sencillo y explicarlo así, uno se para frente a una pantalla, empieza a sumar partes de la boleta final, del voto final, va sumando un pedacito de cada uno, armás una boleta, introducís un papel, ese papel se imprime y a vos te entregan esa boleta para que lo coloques en una urna. Mientras tanto, electrónicamente se carga tu voto. Eso es lo que aquí en Tucumán se pretende hacer. ¿Va a servir esto o no? Se lo preguntamos al vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo.
Esto es una mecánica que nos va a permitir agilidad en el recuento de los votos, una mayor transparencia, una elección de todos. La posibilidad que se brinda es que se adapta a cualquiera de los sistemas. Esto no significa una definición de fondo. La definición de fondo la tenemos que tomar de manera consensuada entre las distintas organizaciones que estamos viendo, los partidos políticos y sobre todo los legisladores, para definir cuál es la modalidad que vamos a usar. Porque esto no es voto electrónico, eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Es boleta electrónica y se puede adaptar a cualquiera de los sistemas que nosotros decidamos implementar a futuro. Es factible, es positivo, hay que hacer una evaluación de costos a posteriori, por eso es que nos vamos a reunir, vamos a hacer un sondeo con respecto a las elecciones pasadas, cuánto sería el costo que nos representa implementar este sistema y ahí sí tomar algunas definiciones o ir viendo, por supuesto, con el gobernador y el Poder Ejecutivo qué es lo que más conveniente para la provincia a futuro. No nos olvidemos que esto se implementaría para las elecciones 2027, así que tenemos tiempo para debatir, para profundizar y para analizar.
El objetivo es cambiar el sistema, Luis. A ver, si es por dinero, yo creo que al final de la cuenta, claramente va a ser mucho más barato utilizar este sistema electrónico que el que veníamos utilizando en Tucumán. Porque quiero recordarte un pequeño dato sobre lo que pasaba en Tucumán. Se imprimían para las elecciones provinciales cerca de 150 millones de votos. Ese número es suficiente como para darte cuenta de la magnitud del aparato político que se manejaba en Tucumán con cada elección.
Gracias, Gabriel Melián, con la información que viene desde Tucumán. Hablando de las prioridades que tienen junto con el Congreso de la Nación, la legislatura provincial. Vuelvo con nuestro compañero Mauricio Conti, porque lo anticipamos en el comienzo del programa. En el Ministerio de Economía de la Nación, Córdoba y Santa Fe firmaron los avales para financiar el acueducto del Fondo Saudí, que va a aportar 100 millones de dólares para los bloques B y C, y esto va a permitir la continuidad de los trabajos que van a más de 400.000 habitantes de 14 localidades. Mauricio, te escuchamos.
Luis, hace un ratito fue esto. Los gobernadores de la provincia argentina de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, y el de Córdoba, Martín Yarzora, sumado el dueño de casa porque fuera el Ministerio de Economía, estamos hablando de Luis Caputo, el titular del Ministerio de Economía, suscribieron hoy miércoles, hace un ratito, los convenios de contragarantía para avanzar en el préstamo de 100 millones de dólares que otorgará Fondo Saudí para la ejecución de los bloques B y C del acueducto biprovincial que va a suministrar agua potable, tal cual vos lo manifestabas, a unos 400.000 habitantes de ambas provincias. Santa Fe y Córdoba, Córdoba y Santa Fe. Caputo, el ministro de Economía, firmó el contrato de garantía del préstamo con los referentes del Fondo Saudí, ya que el Estado Nacional, Luis, por ser soberano, opera como garante ante el Fondo. Por este motivo, los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba firmaron con Nación un segundo contrato, puesto que si el gobierno central debiera afrontar la deuda, la misma se retendrá de la coparticipación. Conversamos con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, que nos decía lo siguiente.
Que trasciende a los gobiernos, comenzó la gestión anterior del gobernador Schiaretti junto con el gobernador Perotti, y hoy lo podemos continuar junto al gobernador Sarsora y a todo nuestro equipo de trabajo. Es una obra que realmente va a beneficiar a muchas localidades de la provincia de Santa Fe y a muchas localidades de la provincia de Córdoba. Es una experiencia única en la República Argentina porque tiene que ver con la coordinación, con el trabajo de los diferentes equipos técnicos de las dos provincias, pero fundamentalmente la articulación con organismos internacionales y en este caso también el aval de la garantía de Nación. Así que estamos muy conformes con que este proyecto pueda continuar hasta poder verse finalizado y tal vez tener muchos proyectos más de estas características. Nuestra provincia es la provincia menos endeudada de la República Argentina. Como siempre decimos, a fin de mes tenemos lo que debemos en nuestra caja, lo que debemos a 30 años como provincia, y realmente podríamos tener muchos créditos para poder pensar obras de infraestructura que apuesten centralmente al desarrollo productivo también, en el desarrollo energético, a la conectividad, al desarrollo vial, y desde ese lugar poder generar trabajo y crecimiento económico.
¿Cuándo comienza la obra?
Luis, también conversamos con Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, cómo veía, ya que lo teníamos en Buenos Aires, el gobierno nacional desde el punto de vista político y económico. Y Puyaro le contestaba a Cadena 3.
Económica hoy, política y económica de la República Argentina.
Bueno, indudablemente fue uno de los años más complejos, en donde las provincias y el gobierno nacional tuvieron que hacer muchos ajustes que permitieron y apuntaron a encontrar el equilibrio fiscal. El gobierno nacional encontró el equilibrio fiscal, logró bajar el riesgo país, logró bajar la tasa de interés, logró frenar fundamentalmente la inflación y desde ese lugar estabilizar la macroeconomía. Desde nuestro lugar hicimos muchos esfuerzos para poder tener las cuentas equilibradas en un momento muy difícil de la República Argentina. Entendemos que lo que hay que apostar en este momento centralmente es al sector productivo que nos permita a nosotros generar fuentes de trabajo, generar crecimiento económico para sacar a la República Argentina adelante con un ajuste financiero, con un ajuste fiscal para que nuestro país pueda crecer y se pueda desarrollar.
Muchas gracias.
Luis, una situación muy particular. El gobierno nacional, que habla con Estados Unidos a través de Donald Trump, habla en Brasil con China, y ahora apareció este dinero para 400.000 personas, le llegue el agua potable, con fondos saudí.
Quórum y fracasó la sesión para discutir el proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo indicaron que la iniciativa, que busca prohibir las candidaturas de políticos condenados en segunda instancia por hechos de corrupción, será tratada la semana próxima. El presidente de la Nación recibió a Giorgia Meloni en la Casa Rosada. La premier italiana agradeció la recepción cálida y destacó la colaboración política entre Italia y Argentina. En tanto, Javier Milei afirmó que tanto Meloni como él son dirigentes que se animan a decirle la verdad a la gente y sus gobiernos tienen muchos puntos en común. El Ministerio de Economía firmó, junto a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, los avales para el financiamiento del acueducto interprovincial. Mediante un fondo saudí que prestará 100 millones de dólares, se dará continuidad a una obra que beneficiará a 400.000 habitantes. Tras varias horas de interrupción, se restableció el tránsito vehicular en el túnel subfluvial que une Santa Fe y Paraná. El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba confirmó la intensificación de medidas de fuerza en reclamo de una mejora salarial. La policía cordobesa detuvo un limpiavidrios que rompió la luneta de un automóvil cuando el conductor se negó a pagarle el monto que solicitaba.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Cadena 3 siempre presente en los grandes acontecimientos del mundo. Desde el jueves, la acción llega desde Málaga, España. Seguiremos al equipo argentino en su enfrentamiento clave de la Copa Davis frente a Italia con toda la pasión del tenis. Chema Forte, enviado especial, nos traerá cada punto, cada emoción en Cadena 3 y todas sus plataformas digitales. La Fórmula 1 también tiene su lugar en Cadena 3. Desde el corazón de Las Vegas, acompañamos a Franco Colapinto en su participación en el Gran Premio de la Fórmula 1. Fran Real, enviado especial, nos llevará al centro de la máxima categoría del automovilismo con una cobertura única de la gran cadena federal. Y desde Montevideo, todas las claves de la elección presidencial en Uruguay. ¿Seguirán con el rumbo actual o volverá la izquierda al poder? Desde el viernes, toda la cobertura con Mauricio Conti y el domingo a la noche los resultados en vivo. La cobertura más completa de una de las democracias más respetadas de América Latina. Cadena 3 Mundo, donde está la noticia. En Cadena 3 y en todas sus plataformas digitales.
Cadena 3, siempre donde está la noticia. Uruguay elige presidente. ¿Mantiene el rumbo o vuelve a gobernar la izquierda? Desde el viernes, Mauricio Conti, enviado especial a Montevideo, con la gran decisión de uno de los sistemas democráticos más respetados de América Latina. Y el domingo a la noche, el resultado que consagrará al próximo presidente de Uruguay. En Cadena 3 Argentina y en todas sus plataformas digitales.
Vuelve el Fórum PYME más importante. La Agenda del Desarrollo junto a economistas y politólogos. Meconian, Bernstein, Suchovicki y más especialistas en un evento imperdible. 21 de noviembre en Hotel Quinto Centenario. Fórum PYME, segunda edición. Conseguí tus entradas en eventbrite.com.ar. Invita MPM, Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Línea 144. Si sos o fuiste víctima de un episodio de violencia de género, podés comunicarte a la línea gratuita 144 para obtener contención, información y asesoramiento.
Toro, junto a Cadena 3, te traen la promo Aguinaldazo. Gana millones de pesos todas las semanas y un premio final de 5 millones. Compra Toro. Entra al banner en cadena3.com, deja tus datos y participa. Junto a Toro y Cadena 3, el aguinaldazo puede ser tuyo. ¡Regístrate ya!
Promoción sin obligación de compra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Hagamos un ejercicio visual. Vos, la playa más linda de Brasil, una cervecita helada y el ruido de las olas. Olas que te traen un eco que dice, ¡qué lindo es Brasil en 6 cuotas sin interés! Sí, llegó la semana brasilera de turista. Y por esta semana conseguís los mejores paquetes para bucios, Río de Janeiro, Puerto Seguro, Salvador Bahía y muchos más en 6 cuotas sin interés. Ay, me mojé un poco. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Deturista.com.
Porque me gusta lo que hago.
Me gusta lo que hago. Sexta temporada. Guille Hemmerlin conversa con personas apasionadas que tienen una historia que contar. Me gusta lo que hago. Sexta temporada. Solo en Cadena 3 y en plataformas digitales.
Que nadie se quede afuera. Nuevo C3 Aircross. 7 asientos. Familia Parra. Cerveni. Corazón argentino. Motor de la verdadera industria nacional.
Quien me presenta el sonido de un ritual.
¡Ay, dime! ¡Qué difícil!
Esto es lo
que somos. Quilmes, en Argentina, siempre.
Recomendación, prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Tu problema es de humedad? Impermeabiliza con membranas asfálticas y líquidas Carton Sec. Carton Sec, líder en impermeabilización y aislación térmica.
Y sí, llegó la hora de jubilar ese ventilador que hace un ruido bárbaro.
Entra ya a uncivi.com y encontrá aires acondicionados y ventiladores seleccionados en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito seleccionadas y hasta 40% de descuento. Uncivi, cambias algo, cambias vos.
¿Te olvidaste la billetera en tu casa? Tranqui, con Modo desde la app Macro, el celu es tu billetera. Escaneás todos los QR, elegís qué tarjeta Macro querés usar y listo. Es simple, rápido y seguro. No necesitas tus tarjetas físicas ni tu DNI. Con Modo y App Macro, tus tarjetas van siempre con vos.
Cartera de consumo. Conoce más en macro.com.ar/modo.
Tu moto está en Naldo. Tenela en 24 cuotas fijas con tu crédito Naldo. Las mejores marcas, variedad y entrega inmediata. Naldo, un amigo de la casa.
Solo fui menor y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar.
Seguimos en Informados al regreso.
Con 16 minutos en la República Argentina, vamos a saludar a Horacio Berra, que ha sido reelecto presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. Horacio, ¿cómo le va? Luis Fernández y Echegaray, equipo, lo saludan.
Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, bien, gracias por su atención. Bueno, sus colegas han decidido darle la confianza para seguir un mandato más al frente de la Cámara de la Construcción Delegación Córdoba. Horacio, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene en esta nueva gestión, en esta nueva etapa?
Y mira, a nivel provincial te diría que hemos transitado uno de los años más duros que de los cuales tengo registro en mi historia como constructor y no solamente de la parte pública, ¿no?, sino también de la parte privada. Y a nivel nacional, peor. Sí. En lo provincial ya se empieza a vislumbrar, ha salido licitaciones de todo tipo, de obras de arquitectura, de obras viales, de obras eléctricas, así que me parece que lo peor ya pasó y empezamos a ver una luz al final del túnel, y creo que si hay una recuperación económica, con entendiendo lo que ha dicho reiteradas veces el gobernador de la importancia que le da la trascendencia en inversión en infraestructura, me parece que este camino no se detiene. Así que me parece que el principal desafío pasa por lo nacional como institución. Es decir, que a nivel nacional se entienda que la inversión en infraestructura tiene que ver con calidad de vida, con competitividad. No, ya no lo estamos diciendo solo nosotros, o sea, hace poquito, esta semana, se presentó en Buenos Aires, lo dijo la gente de la Unión Industrial Argentina, que es imprescindible. Uno de los puntos más importantes que tienen es que la infraestructura del país sea acorde a los países con los que competimos, si no va a ser prácticamente imposible lograr ese nivel. Entonces, me parece que el desafío que tenemos como institución es intentar juntos generar esa vocación entre todos de que entendamos que es inviable un país sin inversión en infraestructura, como gran objetivo, ¿no? Después, en lo particular, en Córdoba hay algunas cosas que son trascendentes, que tienen que ver con mejorar cuestiones de las empresas, tratando. Córdoba es líder nuestra provincia en algunas cuestiones, como el tema de la sustentabilidad, por ejemplo. Y nosotros hemos apoyado ese camino porque entendemos que es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es apoyando el camino de la provincia. La provincia es líder en sustentabilidad, nuestra delegación es líder a nivel país. Por ejemplo, firmamos un convenio en donde apoyamos la gestión de biocombustibles y vamos a sumar a la mayor cantidad de empresas posible. Porque entendemos, tenemos dos miradas con respecto a eso, ¿no es cierto? Por un lado, la posibilidad de que verdaderamente entendamos la importancia de la disminución de la huella de carbono. Pero por otro lado, si damos vuelta el enfoque y pensamos en la economía, cambiar la matriz productiva de una región, recién lo escuchaba hace un ratito al gobernador de Santa Fe, que viste que en algunas cosas es bastante el discurso, si se quiere, en cuanto a ejecución de obras y todo, similar a lo que se dice en Córdoba, y es lo que dicen la mayoría de los gobernadores. Por ahí cambiar la matriz productiva de la provincia, generando, por ejemplo, una economía que a través del agro y los biocombustibles cambie esa matriz, creo que es un pequeño desafío interno que estamos obligados a acompañar.
Berra, ¿y eso lo puede trasladar a la construcción, por ejemplo? Usted habló de la medición de la huella de carbono. ¿Qué se está haciendo? Y hay construcción que va en esa línea.
Nosotros en Córdoba, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la Empresa Provincial de Energía, hemos hecho un calculador de huella de carbono para absolutamente todas las tipologías de obras que hacemos como constructores. Es un modelo único que incluso lo hemos presentado a nivel nacional y nuestra gente, la gente de nuestra delegación, está explicando su funcionamiento dentro de nuestra institución. El día 28 se hace una feria en Buenos Aires en donde va a haber gente de nuestra cámara mostrando este calculador de huella de carbono. O sea, en eso nosotros estamos adelante, pero ahora estamos intentando dar un paso más. Entender que a lo mejor apoyar a este cambio en la matriz productiva de la provincia, no solo por el lado de la sustentabilidad, que eso ya es una gran ganancia. Digo esto porque la provincia tiene como un hecho adquirido la importancia de la inversión en infraestructura. Entonces, generar mejor en economía de la provincia directamente va a ser ganar-ganar para nosotros. Entonces, ese es un pequeño desafío que estamos dispuestos a defender, para decirte, entre otros, ¿no?
Alejandro Busto lo va a saludar.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Alejandro. Mucho gusto. Buenas tardes.
Es un placer. Horacio, ayer se dio a difundir el índice de la construcción y se confirmó que había subido menos que la inflación. Una relativa buena noticia, un incremento anual del 153,5%. Es lo que se mide el índice Córdoba. Bueno, ¿cómo se prevé
para...? Completo, 154 a nivel nacional. Uh-huh. También es reciente ese número, creo que salió también ayer o hoy. Así que estamos bastante similares en términos de mediciones, de crecimiento, de impacto del cambio, ¿no?
629.739 pesos por metro cuadrado es lo que dio. Es una construcción, digamos, básica, digo, mide materiales, mano de obra y algún punto varios donde se agregan insumos y demás.
Sí, eso, hay que tener cuidado con ese precio fijado, porque en realidad es un costo que mide una tipología de vivienda que ya ni siquiera en los planes públicos se ejecuta.
Bien.
Es una vivienda de una tipología muy particular. Recuerdo que no tenía ni aplacar, la mesada de piedra, en fin, es una tipología que se hizo en algún momento como solución habitacional, pero ya hace mucho tiempo que no se genera, incluso sirve porque en definitiva las estadísticas son comparativas, es decir...
Pero el índice entonces no tiene mucha validez, está como muy...
No es que no tiene validez el índice. Uh-huh. Mide un metro cuadrado que difícilmente sea el que nosotros ejecutemos cuando hagamos una propiedad, pero estadísticamente sirve porque cambia, sirve para medir el cambio mes a mes, porque no se podría cambiar ahora y hacer comparativo estadísticamente un mes contra otro. ¿Se entiende lo que digo?
Está,
es decir,
claro.
Eso tiene una historia, sí, que viene de hace muchísimo tiempo. Entonces, el crecimiento es ahora. No pensemos que con ese valor,
claro,
podemos ejecutar, por metro cuadrado podemos ejecutar una vivienda, porque estamos lejos de concretarlo. Esa es la realidad.
¿De qué valor estamos hablando en el caso puntual, Horacio?
Bueno, mira, yo creo que para una...
Sí,
esto es aproximado, depende de la calidad de los materiales y todo. Pero yo calculo que para un inversor que realice las obras como corresponde, es decir, con el personal inscrito, con absolutamente el costo de construcción, en ese caso prácticamente se duplica, ronda los $1,000. Hoy, lamentablemente, lo que no se está validando es la diferencia entre... Es como que el costo aumentó mucho, muy rápido, como pasa en todos los procesos inflacionarios, y todavía no ha impactado en el precio de venta de las propiedades ese mayor que ha tenido. Es muy poquita en Córdoba la diferencia, concretamente, entre el costo de construcción y la venta que puede tener.
Horacio, ¿qué tal? Juan Pablo Viola te saluda.
Hola,
Horacio.
Juan Pablo, mucho gusto.
¿Han encontrado un interlocutor en el gobierno nacional? Lo escuchaba hablar de la obra pública, lo necesario de la obra pública. Bueno, lo ha dicho el propio gobernador Yarlora, pero ¿hay interlocutores en el gobierno nacional para avanzar en este tema?
No, mira, ayer escuché una frase de Juan Carlos de Pablo y define realmente cuál es la política del gobierno. No hay plata y es tu Schwarzenegger. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que el modelo de obra pública, de inversión en infraestructura a nivel nacional, por ahora, mientras creo que en algún momento eso debería cambiar, porque nos conduce a perder calidad de vida y fundamentalmente a perder competitividad. Pero vayamos a la situación actual. Hoy la política nacional pasa por déficit cero y ellos entienden que la inversión en infraestructura no es inversión sino gasto. Por lo tanto, mientras no haya un cambio concreto a nivel nación, lo único que va a traccionar la construcción va a ser la construcción privada, ya sea de desarrollistas o la construcción privada de grandes empresas que necesitan infraestructura para dar continuidad a sus tareas. Por ejemplo, fábricas.
¿Y eso cómo viene, Horacio, el tema de la construcción privada? Porque por ahí uno habla mucho de la obra pública, pero también... es mucho más amplio esto. ¿La privada cómo está?
Yo creo que está bien. Ya se empiezan a ver el empuje que tiene ese sector, la dinámica de ese sector. Se empieza a hablar de los créditos inmobiliarios que empiezan a ayudar. Todavía es muy reciente. En Córdoba, además, particularmente, hay una mirada distinta. El cordón industrial de Córdoba, independientemente de que hay capacidad ociosa, ya tengo referencia de empresas asociadas que están cotizando algunas obras para las empresas que han recibido aportes para hacer modificaciones, concretamente automotrices. Entonces, me parece, también en Córdoba se ha movido mucho los procesos licitatorios, tanto en obras de arquitectura como en obras viales, en obras eléctricas. Así que me parece que con respecto a las últimas charlas que hemos tenido, y sacando la nación del medio, me parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Es decir, me parece que esto no se va a ver rápido, porque los procesos licitatorios demoran tiempo, al igual que el movimiento inmobiliario que pueda tener la construcción de un edificio, desde que se genere el proyecto hasta que se empiece a construir. Pero yo debo decir que probablemente, a partir de quizás de febrero, cuando todos estos proyectos empiecen a canalizarse, deberíamos ver, al menos en Córdoba, en nuestra provincia, números distintos.
Ojalá que así sea. Horacio, gracias por su atención.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Que le vaya muy bien. Oh, muy bien. Horacio Berra, el presidente, el reelecto presidente de la delegación provincial de la Cámara Argentina de la Construcción. Vuelvo con Lucas Correa, porque habló el ministro Guillermo Francos de obra pública, habló también de la hidrovía, dejó varias definiciones en contacto con Cadena 3 Rosario. Te escuchamos.
Efectivamente, Luis, y vamos a escucharlo porque se refirió, digo bien, al pliego de la licitación de la hidrovía y también después fue consultado respecto a qué va a pasar con las rutas, la conexión, trenes y obras que normalmente tiene el Estado Nacional en las distintas provincias para justamente mejorar el desarrollo y estimularlo y que funcione todo más aceitado y mejor. Hay un concepto muy importante que dice al final Francos respecto a qué piensa el gobierno nacional de la presencia del Estado Nacional en los estados provinciales y sobre la hidrovía también esto dijo.
Cualquier empresa que tú haces una oferta con los antecedentes que demanda el pliego, etcétera, un pliego muy completo que se trabajó durante meses, se recibieron todas las opiniones de los gobiernos provinciales, de las autoridades provinciales que tienen que ver con la cuenca, con el río, de las distintas cámaras que nuclean a los productores de todo el sector agroindustrial. Mucha gente intervino para la elaboración de un pliego que entendemos que es muy completo y que ahora deberán estudiarlo los interesados y hacer las propuestas que les parezca. Incluso si alguno tiene propuestas o dudas sobre alguna parte podrá plantearlas sin ningún problema. Yo me he juntado con varios gobernadores, son 7 las provincias que nuclean la problemática de la hidrovía y varios de ellos me han planteado los problemas que tienen en las rutas de acceso. Bueno, a ver, nosotros hemos pasado un año muy complejo donde no había fondos para dedicarlo a las obras de infraestructura centrales. Nosotros hemos conversado con la provincia y tenemos acuerdos firmados con el gobernador Puyaro que estamos llevando a la práctica. Puede ser que todos los temas, como decía recién, llevan su tiempo, ¿no? No hay una cosa que se haga de un día para otro. La administración pública, tanto nacional como provincial, no son por ahí todos los veloces que demandan las necesidades, pero estamos trabajando en eso. La intención del gobierno es transferir todo lo que pueda transferir, ¿no? Cuanto menos Estado nacional haya en la provincia, mejor para la provincia.
Ahí va, ¿eh? Cuanto menos Estado nacional haya en las provincias, mejor para las provincias, es lo que considera el caso el gobierno nacional. Escuchábamos al jefe de gabinete, escuchábamos a Guillermo Francos, y también hacía referencia a que todos los temas llevan su tiempo. Acá también hay una traba importante a tener en cuenta, que es que el Estado Nacional pretende ceder, por ejemplo, la administración de las rutas nacionales, por poner una, la 11 que conecta a todo el cordón industrial y a la zona portuaria, pero a cambio de una condonación de la deuda que tiene Nación con provincia. Bueno, la provincia no quiere saber nada. Una cosa es la deuda, otra cosa es la administración de las rutas. Así que eso, por supuesto, que también hace que se demoren estas cuestiones. Lo de hidrovía, por un lado, avanza. Lo de rutas, me parece que vamos a tener que tener un poco más de paciencia.
Vuelo con vos en un ratito. Basterra, actualizamos el fútbol, juega el puntero.
Exactamente, juega el puntero y por ahora empata. Vélez Sarsfield está empatando su partido frente a Lanús 0-0, también empatan en La Plata Estudiantes y Rosario Central. Recordemos, Central Córdoba le ganó a Newell de visitante 3-2 y más tarde tendremos Boca Juniors frente a Unión por Cadena 3 Argentina.
Vamos con Gonzalo Carrasquera, nos vamos a las calles de Córdoba. Vamos con la situación de lo que han sido, por supuesto, las protestas. Sale en un día junto con las manifestaciones, muy, muy difícil para poder transitar, y no, me parece que no se cumple esto de respetar la Constitución. Protestar y el que quiera circular al mismo tiempo, no haya problemas.
Fueron asambleas, fueron kit de colaboración, pero además fueron protestas y manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, y sobre todo en el centro. Esto generó un caos tremendo, y a tal punto de que después, si querés, lo escuchamos brevemente al legislador Agustín Espacesi, que hizo una denuncia penal porque dice que él fue testigo de cómo una ambulancia tuvo que desviar su recorrido por la protesta de los sindicalistas en las calles de la ciudad. Hoy fue un verdadero caos.
Gonzalo, te escuchamos.
Así es, Luis, hablamos con el fiscal Ernesto Aragón, que volvió a pedir una normativa, una ley que regule el tema de las marchas en la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta de que había más de 5.000 personas cortando distintas arterias o media calzada o algunos casos calzada completa y que se movilizaron y produjeron un caos dentro del casco céntrico de la ciudad. Así decía para Cadena 3 el fiscal.
Acotar una idea, porque se le comentó también a sus colegas, yo creo que acá definitivamente está faltando algún tipo de reglamentación en cuanto a este tipo de protestas, porque ni yo ni la policía en general tenemos facultad para decirle a usted manifieste acá o manifieste allá. Podría establecerse zona o algún tipo de reglamentación en ese sentido, que por ahí facilitaría todo lo que usted me está preguntando, para que en zonas críticas, en zonas complicadas del microcentro, este tipo de cuestiones no se permitan, pero ya escapa mi competencia, ¿no?
O sea, usted dice que hay una legislación que prevea la forma en que tienen que protestar.
Sin duda, yo creo que ya está planteado, hay varios proyectos dando vuelta a nivel provincial, a nivel del Consejo Deliberante. Creo que es algo que está faltando, que se discuta al menos legislativamente, porque sin limitar el derecho a protesta se pueden establecer ciertos límites para poder posibilitar la convivencia ciudadana, ¿no?
Está bien, y para la gente que sepa, usted como fiscal que controla estos temas, en el caso de hoy, en la ciudad de Córdoba, ¿cuál es el límite que usted pone a los que protestan? O sea, para que no sea un caos la ciudad, ¿cuál es el límite dentro de la ley?
Bueno, el límite que siempre nos hemos puesto de manifiesto y donde se cruza una línea es cuando alguien deliberadamente y como modo de visibilizar una protesta va y corta una calle cuando no es necesario o no es indispensable o no resulta inevitable, digamos. Así como puede romper una, quemar un auto, pegarle a alguien, bueno, el cortar de manera deliberada para visibilizar la protesta, a mi juicio, incurre en un delito, y de hecho, cuando eso ha sucedido, nosotros hemos actuado.
Ay, la palabra del fiscal Ernesto Aragón, luego de la marcha de hoy masiva de distintos gremios en el centro de la ciudad de Córdoba. Ya volvemos, Luis.
Luis, bueno, a propósito de esta situación, hablé con el ministro Juan Pablo Quinteros, quien asegura que hoy la circulación estuvo garantizada, teniendo en cuenta, obviamente, que hubo una manifestación de 10.000 personas, y en los lugares donde hay manifestación, muchas veces los automovilistas tienen que tener cierta paciencia porque no se puede, digamos, correr a toda una manifestación. Que hubo dos escenarios, en 27 de abril y Cañada, el del SUOEM,
muy cerquita.
El de los gremios estatales en 25 de mayo y Guzmán. Y bueno, y este incidente que contaba Gonzalo, que ya está en las manos del fiscal de Aragón, un incidente en Cañada y 27 de abril con manifestantes que enfrentaron a una Renault Kangoo que no la dejaban pasar y tuvo que actuar la Guardia de Infantería. También hubo otro hecho donde actuó la Guardia de Infantería en Puente Santa Fe, donde también hubo un pequeño corte que duró alrededor de 4 o 5 minutos, según las palabras del ministro Juan Pablo Quinteros, donde aseguran que garantizaron la circulación, pero claro, cuando hay una manifestación tan concurrida, es prácticamente imposible que actúe la Guardia de Infantería en todos los lugares.
Dos cuestiones, Luis. La manifestación no permitía el paso por un carril como está debidamente autorizado. O sea, el tránsito tiene derecho a protestar, pero a la vez tienen que liberar un carril. Y la otra concreta que demuestra eso y da fe de esa cuestión es la denuncia penal también que ha hecho Espacesi. Si uno repasa lo que hay en cadena3.com, vos te das cuenta, hay sectores donde caminaba la manifestación, eran muchos manifestantes, es así, obviamente, pero los manifestantes ocupaban toda la calzada, sí, y nadie les solicitaba que ocuparan media calzada y que por la otra media transite.
No se puede aplicar el protocolo de Bullrich.
Es lo que está pidiendo ahora el fiscal de Aragón. Brevemente repasamos lo que...
Según Quintero, este protocolo es...
Es imposible si hay 10.000 personas.
Porque si se aplica, estamos hablando de darle el cometido o el objetivo que pretenden los manifestantes y tendríamos una gran cantidad de personas heridas.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Agustín Espacesi a propósito de la denuncia que hizo.
Claro, hoy presenciamos en la ciudad de Córdoba como SUOEM, SEP, diferentes gremios de la provincia de Córdoba han interrumpido totalmente el tránsito en las avenidas. Personalmente me tocó presenciarlo en Avenida Maipú y Olmos, como una ambulancia del 107 en emergencia tuvo que desviar su recorrido, demorando la atención de un paciente, porque estos señores se dedican a cortar calles, y también denunciar la inacción del gobierno de la provincia de Córdoba, que nada hace frente a estas cuestiones que sufrimos los cordobeses.
¿Usted presentó una denuncia penal?
Sí, sí, en la unidad judicial número 1 nos apersonamos pidiendo que el fiscal de la orden para que la policía actúe y cese la comisión.
¿A todos los gremios o a un gremio?
A todos los gremios que estaban cortando avenida, 25 de mayo y Boulevard Guzmán cortado, Avenida Olmos cortada, Maipú cortada, la calle Alvear cortada. Esas fueron las que pudimos presenciar en un breve recorrido, pero ustedes que han andado toda la mañana habrán visto mucho más todavía.
Bueno, repasando lo que decía Espaces y Luis, está claro, como hablamos acá con Juan Pablo también, que si esto no se habla antes con los gremios, y claro, los gremios también acuerdan, es imposible después, una vez que comienza una manifestación, intentar correrlos. Eso está claro. Es imposible porque generaría un enfrentamiento, un caos peor.
Las veces que se llevó adelante en Córdoba, se hizo en los puentes colocando vallado por parte de la policía, claro, y en el inicio de las manifestaciones, cosa de que se impida en ningún momento el corte. Una vez que vos ya tenés el corte, te ganaron la cancha.
Ya está, listo, no tenés vuelta atrás.
De cualquier manera, tampoco creo que una ley, la letra de una ley, vaya a cambiar mucho la situación de lo que sucede en la calle. Es una cuestión de acción. Está bien, tal vez tengan el amparo legal y puedan encontrar. Pero si no hay acuerdo con los gremios de sentarse y decir, señores, ustedes van a seguir manifestando todo lo que quieran, pero lo van a tener que hacer liberando media calzada, llámense la manifestación que sea, liberando de esa forma, no va a haber, no puede haber las leyes que quiera, pueden escribirlo, pueden aprobarlo.
No, si no te sentás y lográs un acuerdo con Rubén Daniele, lamentable. Pero Rubén Daniele, el SUOM es el dueño de la ciudad. Es el dueño de la ciudad, digámoslo. Bueno,
pero un día ponele que no sea el SUOM. Va a tener otro día que va a ser el CEP, otro día puede ser la CGT, otro...
La marcha de la gorra, esta que tenemos ahora.
Por ejemplo, este tipo de planteo.
Este tipo de marcha.
También.
Antes de la pausa hacemos una rondita. Pilar Gil Pérez, está Giorgia Meloni en el Teatro Coliseo, ahí muy cerquita de la radio, en Buenos Aires.
Sí, el Teatro Coliseo es el teatro, es la expresión de la comunidad italiana, aunque por algún momento en los últimos años lo reconocemos más por el rock y por la música. Es el lugar donde siempre se reunió la comunidad italiana. Está sobre la calle Marcelo T. de Alvear, casi 9 de julio. La premier italiana Giorgia Meloni ingresó acompañada de Jorge Macri, quien le entregó las llaves de la ciudad. Todavía continúa este encuentro. Están presentes empresarios y ciudadanos de origen italiano. No hay mucha información para la prensa porque esto se ha mantenido con todas las reservas de tener un premier europeo en la ciudad, pero sí hay la comunidad italiana se dio cita en el Teatro Coliseo para charlar con la premier Giorgia Meloni.
Juan Pablo Viola, condenaron a 3 años de cárcel al ganadero responsable de la masacre de pingüinos en Punta Tombo.
Así es, hablamos con Matías Arrigassi, quien es un especialista, un biólogo, representante de Greenpeace, y nos da los detalles de esta masacre, que se habla de una gran cantidad de pingüinos que fueron arrasados literalmente con máquinas que abrían caminos, y un empresario que dijo no darse cuenta en ese momento. Un fallo histórico y que sucedió en agosto y diciembre del 2021, precisamente el biólogo Matías Arrigassi nos decía.
Luego de un juicio histórico con más de 50 testigos, donde se lograron acreditar los hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2021, en Estancia La Perla, en la provincia de Chubut, donde vive una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del mundo, hoy se comunicó una sentencia histórica que sienta un precedente, en la que se condena por unanimidad a Ricardo Larregina por los delitos de daño ambiental y crueldad animal. Se imponen 3 años de prisión condicional, la obligación de colaborar en las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente, el decomiso de la retroexcavadora utilizada para abrir los caminos y desmontar, donde también se arrasaron los nidos de pingüinos. También se dispone la intervención del Estado provincial para definir las medidas y en base a esto se determinarán los pasos a seguir para el cuidado del ambiente y el ecosistema dentro de la estancia.
En su momento se aplastaron, escuchen bien este dato, 140 nidos de pingüinos magallanes. Una atrocidad teniendo en cuenta la mayor reserva que tenemos en la provincia de Chubut, que es una reserva internacional, podríamos decir de fama internacional. Bueno, un fallo histórico y ahora la continuidad, espero que esto de alguna manera se remedie de acuerdo a lo que dice la justicia.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Vuele directo a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides.
Transmite LRJ 945, Radio 3, Radio 3, 100.5 FM, integrante de Cadena 3 Argentina.
Soy el Ratón Pérez. ¿Tenés unos quesos? Perdón, unos pesos. Hacelos rendir en Fondo FIMA todos los días y sacalos cuando necesites.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
La energía argentina es impresionante, inagotable.
¿Y si este fin de nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien.
En las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos. YPF, Energía Argentina.
Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 40% de descuento en marcas seleccionadas de quesos, crema, rollo de cocina, shampoo y acondicionadores. Con mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures y jabón para la ropa. Y tres cuotas sin interés pagando con tarjeta mi Carrefour crédito en toda tu compra. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos.
Válido del 20 al 26 de noviembre de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar.
Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miches, el nuevo destino de República Dominicana. Relájate entre sus playas vírgenes, sus habitaciones con piscina privada y su amplia variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. El nuevo paraíso es Viva Miches by Wyndham. Mi todo incluido. Consultá con tu agencia de viajes de confianza y disfrutá lo mejor del Caribe.
La felicita.
Tano, ¿por qué tanta felicita en la ducha?
Porque tengo un Scave Aquapiu. Felicita.
El único que me da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente siempre.
Scave Aquapiu, mucho más que un termotanque.
Scave.
Felicita.
¡Qué lindo es Brasil en 6 cuotas sin interés! Sí, llegó la Semana Brasilera de Turista. Y por esta semana conseguís los mejores paquetes para bucios, Río de Janeiro, Puerto Seguro, Salvador Bahía y muchos más en 6 cuotas sin interés. ¡Ay, me mojé un poco! Viaja de Turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Deturista.com.
Cadena 3. Cadena 3. En la Fórmula 1. Seguimos a Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas. Fran Reale.
Escuchás la radio, sos de cadena y dijiste vengo al autódromo.
Soy de Córdoba.
Fran Reale.
El argentino más buscado de estos días, Franco Colapinto.
Enviado especial a Estados Unidos para otra cobertura exclusiva de la gran cadena federal en la máxima categoría del automovilismo. No te pierdas ningún detalle de la Fórmula 1 con Cadena 3. Auspician al mundo y United Airlines, Naldo, Heineken, GS Bio, todo suspensión.
¿Te digo algo? No es normal que solo puedas dormir con el ruido del ventilador.
Entra ya a uncivi.com y encontrá aires acondicionados y ventiladores seleccionados en hasta 18 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito seleccionadas y hasta 40% de descuento. Uncivi. Cambias algo, cambias vos.
Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba. Disfrutamos fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Tu moto está en Naldo. Tenela en 24 cuotas fijas con tu Credit Naldo. Las mejores marcas, variedad y entrega inmediata. Naldo, un amigo de la casa.
Llegan los libros de Magalí Tajes a todos los kioscos. Prepárate para un viaje emocional lleno de risas y reflexiones con los mejores títulos de la escritora que ha conquistado el corazón de miles. Disfruta de Caos, Arde la Vida y Espíritu Animal a un precio sensacional. Gran lanzamiento. Caos a solo 9.999 pesos. Colecciones Clarín.
Escabe Aquapiu, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre.
Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque.
Escabe.
¡Felicita!
En mi peor momento, tú fuiste una parte esencial, mi amuleto de suerte. Fuiste columna vertebral, tú la roca más fuerte. Todo lo que has hecho por mí, yo quiero reponerte. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más. Y aunque la tormenta llegue de repente, y en algún momento no encontremos paz, a veces nada. Siempre vas a estar. Si mañana el amor no está de moda y por viejos ya nos cueste caminar, cuando estamos juntos todo se acomoda, porque sé que tú, al igual que yo, siempre vas a estar. No voy a olvidar, te necesité, y tú sin dudar estuviste ahí presente. Si me necesitas, siempre aquí estaré, no hace falta más, no hace falta más. Y no sé qué me da, que de ti yo quiero más. Me sobra.
Seguimos en Informados, al regreso.
Vuele directo a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides.
Informados, al regreso.
Daniel Basterra, ya estamos preparando la Argentina hoy, estamos con el campo. Antes, actualizamos el fútbol.
Bueno, como no, está empatando el puntero, sigue empatando Vélez Arfield, 37 de la primera etapa, Vélez Lanús 0-0 y hay gol de Estudiantes en La Plata. José Sosa marcó para el Pincha, que le está ganando a Central por un tanto contra cero. Recordamos entonces, pegadito, Informados al regreso, estamos con en transmisión de Boca frente a Unión de Santa Fe. Va a relatar Gustavo Vergara, va a comentar Diego Borinqui, los dos que intentan a escalar en la tabla, no para pelear la liga, sino para meterse en la Copa Libertadores de América.
Dos o tres mensajes, Gloria, sobre todo cómo han reaccionado los oyentes con el tema de los cortes, las marchas.
Sí, así es. Bueno, dice Juan Pablo Viola, para usted, sí, le escriben desde Córdoba, Viola, Mauricio, se queja solamente del SOEM, que venga ahora a Colón con la marcha de la gorra. Además, hoy manifestaron muchos gremios. ¿Cuánta animosidad contra los trabajadores municipales, Viola?
No, es un ejemplo, es un ejemplo el SOEM, y tengo 20 años en la calle cubriendo manifestaciones, lo puedo decir tranquilamente, y el SOEM es uno de los gremios, pero que también es uno que ha causado y causa mucho daño al normal tránsito en la ciudad de Córdoba, por eso lo cité como ejemplo.
Buenas tardes, Luis y equipo. El gobierno de Córdoba no hace nada en las manifestaciones porque tiene a los sindicalistas como legisladores. Por eso no van a aplicar el protocolo de Bullrich. Estos peronistas nos están llevando al precipicio. Gente, banque este gobierno peronista, todo va a seguir igual en Córdoba, nos dice Javier. Que la policía, otro de los mensajes, Marcelo García dice, reprima en el mismo instante que comienzan los manifestantes a cometer delitos. ¿Qué pasaría en otro punto del mundo? Luis, dice Juan, hay que reprimir como en Buenos Aires, así o en Chile, que lo hagan una vez y ya los gremios van a aprender a respetar al resto de la gente que transita. Oscar, dice, muchachos, si intentan que el gobernador dé alguna solución a los problemas de los laburantes. Omar, dice Luis, ¿cuánto tiempo tardaría el fiscal en llevarme preso si corto una calle cualquiera? Dan vergüenza la falta de valentía que tienen. Omar, que es de Saldam. Patricia, desde Buenos Aires, dice que el gobierno de Córdoba empiece a cobrar multas a los gremios por cortar calles. Cuando les duele el bolsillo, lo van a pensar dos veces.
Es lo que hace Mendoza.
Claro.
Mendoza multa. Es más, ha multado a los hinchas de Boca. Al que corta y no deja transitar, los multan.
Bien. Buenas tardes, Luis. El señor Quinteros, si sabe que va a haber manifestación ya de temprano, tendría que poner la policía y no esperar que se llene de gente. Más vale que no lo van a poder controlar. La verdad que este señor ministro de Seguridad dice, no me gusta para el cargo que le han dado. Se lo dieron para hacerlo callar porque empezó a averiguar del ERSEP. Dice María Villarreal, bueno, por lo menos léalo, ¿sí? María Angélica, se lo hemos leído. Luis, por favor, dice de Río Gallegos, bueno, nos habla de una fundación, bueno, vamos a averiguar y corroborar, Adriana, lo que nos está
sí, comentando. Tiene vinculado al cura que fue titular de la Cedronar. Sí, hace rato viene hablando de ese tema y creo que... Ya se ha hecho algún tipo de denuncia, pero mañana lo vamos a estar profundizando. ¿Alguno más y nos vamos,
Luis,
al campo?
Este menor que ya tiró a matar a una persona, ¿qué hay que esperar? ¿Que mate a alguno de las armas? ¿De dónde las sacan? Dice Hugo. Yo diría que se le debería poner una tobillera para controlarlo, como puede ser que a nadie se le cae una idea. Roberto desde La Rioja, dice Luis, escuchando el tema de los cortes de calles durante la mañana y la tarde, dice, ¿por qué no se prueba si le dicen al gobernador y al intendente que llamen a los gremialistas y le ofrecen algo de lo que piden y se termina todo? No se olviden todas las calles que cortaron cuando vino el presidente. Hugo, también desde Córdoba, dice Luis, ¿qué vamos a hacer? Dice, con el pistolero, el menor que asalta.
Se refiere a los dos menores que fueron detenidos esta mañana, Luis, que protagonizaron una cinematográfica persecución.
La persecución.
15 y 16 años.
Las imágenes esta mañana en todos los canales de noticias de Buenos Aires.
Claro. Bueno, fueron detenidos. Hay uno que tiene muchos antecedentes. Y bueno, la jueza que entiende la causa ha dispuesto que una restricción para que los menores no vuelvan a Barrio Marqués Anexo, donde robaron el auto. Bueno, cuestiones difíciles de controlar y a su vez le pide a la CENAF que arbitre las medidas. Pero bueno, lamentablemente los antecedentes no avalan de que esto no vuelva a ocurrir, de que este menor no vuelva a delinquir.
Qué buena frase esa, la jueza que entiende la causa, la verdad, sí, que sí. Queda punto suspensivo sobre si entienden la causa, la verdad es que no sé.
Esa sí es un gran tema, algo hay que hacer con esto. Vamos al campo.
Y ahora en Informados, el campo hoy. El campo hoy. El campo hoy. La información rural que mañana será notero en Cadena 3.
Adelante, Gustavo.
Hola, Luis. Hola, campo. Hola, ciudad. Te cuento que el sector agroexportador de la Argentina celebró la convocatoria oficial del gobierno al pliego de licitación para la concesión de largo plazo en el dragado y balizamiento de la hidrovía. Desde Ciarasec destacan la importancia de esta vía navegable troncal que conecta la salida de casi el 90% de los granos y subproductos del agro que van a más de 120 destinos en todo el mundo. Si no tenemos competitividad en esto, literalmente quedamos aislados del mundo, dijo el vocero de los exportadores, Gustavo Idígoras, que esto agregó al respecto.
Estamos muy contentos porque esto es un hito histórico que lleva después de 30 años de estar buscando que de alguna manera esto se reactive. El mundo ha cambiado, El mundo hoy tiene barcos de mayor calado. Argentina no está pudiendo terminar el calado de cada uno de los barcos, es decir, la carga termina yendo media vacía al mundo y eso claramente nos afecta. Por lo tanto, necesitamos más profundidad. Queremos llegar a 44 pies. Así que nos parece muy auspicioso. Seguramente en los próximos días empezaremos a tomar diálogos a nivel técnico con el gobierno para tratar de ajustar las condiciones que nos brinde la mayor seguridad posible para que esto sea una licitación transparente, internacional, absolutamente a riesgo empresarial y sin aval del Estado. Esto es muy importante. El Estado ha cometido severos errores en los últimos años que nos han hecho pagar, nos siguen haciendo pagar deudas muy altas por la cantidad de una administración claramente ineficiente. Y es el momento de revertir esta historia y mirar hacia adelante. El mundo ha avanzado, Brasil y Estados Unidos han avanzado y han logrado alcanzar los mayores niveles de competitividad gracias a tener vías navegables de mayor profundidad.
Y con la palabra del presidente del Ciaraseg, Gustavo Idígoras, vamos a repasar las cotizaciones del día. En Chicago, por el recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, subieron hoy las cotizaciones de los cereales. En tanto, la soja retrocedió a mínimos de 2 retrocedió a mínimos